Estamos en familia hablando sobre espiritualidad, escuchemos la voz de los jóvenes. Saludo a Verónica Vargas Fajardo, de 18 años, una chica que vivía muy estresada, muy angustiada, y llegó a la Fundación El Arte de Vivir, una ONG que ofrece cursos y actividades para eliminar el estrés y las malas experiencias a través de la respiración, la meditación, el yoga. Verónica, ¿por qué?
Bueno, digamos que sucedió que cuando yo estaba en el colegio, antes de graduarme, como 3 añitos antes de graduarme, yo me la pasaba muy estresada, como muy ansiosa todo el tiempo. Entonces me dio una crisis, me dio una migraña y me tuvieron que hospitalizar 2 días. Entonces, digamos que colapsé. Luego de eso yo dije y pensé que pues sí era bueno como buscar alternativas. Entonces empecé a buscar sitios de meditación, como de yoga, y finalmente terminé encontrando El Arte de Vivir como por redes sociales. Inicié con ellos concursos de yoga y luego hice el Happiness, que es un curso como para adultos, y ya luego fui realizando más cursos para niños y jóvenes.
Verónica, ¿por qué necesitamos experiencias extremas para buscar nuestra espiritualidad? ¿Qué le dirías tú a muchos jóvenes que te escuchan, que de pronto no tengan que esperar a sentirse como tú te sentiste para buscar conectarte con tu ser interior?
Bueno, digamos que es como un poco que cada quien vive su propio proceso de cierta manera, y a veces sucede que hasta que no nos pase algo, no reaccionamos, pero es como aprender a un poco a ver como el valor de esas cosas que son muy sencillas, pero que son muy poderosas. Y pues yo no digo que sea necesario estrellarse, pero muchas veces el proceso individual, digamos que cobra sentido cuando en verdad sentimos que lo necesitamos. Y nosotros somos una generación que en realidad sí es muy afortunada, porque nos está llegando una información que antes no había, que es algo completamente, digamos, nuevo. Es obviamente una forma de ver las cosas muy, muy oriental también. Entonces es como de pronto entender un poco que la vida y las cosas no necesariamente siempre tienen que ser como creemos que pueden ser, que hay otras formas.
Verónica, gracias por ese mensaje hoy en familia.
Retoño mío, esta es la bendición de tu madre.
Estamos en familia aprovechando esta coyuntura de la visita del Papa Francisco para hablar de espiritualidad, para hablar del significado y del impacto que la espiritualidad tiene sobre toda la vida de un ser humano. Por eso nos complace muchísimo darle la bienvenida al psicólogo estudioso de la relación entre la espiritualidad y la psicología, Gustavo Lara. Doctor Lara, gracias por acompañarnos. ¿Por qué es importante desarrollar la espiritualidad para vivir?
Pues en principio, los seres humanos somos todos seres espirituales. A lo largo de la historia no se ha encontrado un solo pueblo, en ningún momento, que carezca de búsquedas espirituales. O sea, eso es tan fundamental como que tenemos que comer y beber.
Muchas personas se encuentran esa espiritualidad, o la identifican, o la sienten, o la viven, casi siempre por alguna situación extrema, pero no tendría por qué ser así. ¿Desde cuándo y de qué manera se puede cultivar la espiritualidad?
Yo creo que una distinción necesaria es entre espiritualidad y religión, porque para algunas personas una educación religiosa equivale a una educación espiritual. Y pues, desde perspectivas más amplias, eso no es así. La espiritualidad puede estar vinculada a la religión o puede no estarlo. De hecho, se habla de una espiritualidad atea, o de una espiritualidad ligada a la convicción de que existe una entidad superior, un Dios, como quiera que se le consiga, una espiritualidad teísta. o una espiritualidad que ni afirma ni niega, que es lo que se suele denominar una espiritualidad agnóstica. Y eso, esos valores comienzan a inculcarse fundamentalmente desde la educación que el niño recibe en la cotidianidad para vivir como un ser sociable, un ser que se deja tocar por sus propias necesidades y por las necesidades de los demás, o sea, un ser que vive consciente de que está en relación con otros seres humanos. Esa es como la semilla de donde se viene gestando toda la espiritualidad en cualquier tradición cultural, ¿no?
Doctor Lara, la música con que lo saludamos la pusimos deliberadamente porque esta persona que acabamos de escuchar pertenece también al movimiento de danza universal. Usted trabaja ese tema. Le pregunto porque quizás cuando hablamos de espiritualidad como que tenemos esa tendencia filosófica a dividir el cuerpo del alma, que creo que nos ha hecho tanto daño. Si integráramos todo, seguramente nos iba mejor. Si podemos sentir que a partir de nuestro propio cuerpo es como podemos encontrar el sentido espiritual. Cuéntenos un poco cómo es que se trabaja ese tema en el cual usted es experto.
Muchas gracias. Esa es una pregunta muy importante en estos quehaceres, ¿no? Porque una espiritualidad integra, no divide. Fundamentalmente nosotros vivimos marcados por la división de nosotros contra aquellos, o yo contra el mundo, mi religión contra la religión del otro, mi partido político, mi equipo de fútbol, etcétera. Una espiritualidad en un sentido más ecuménico o universal demanda tanto la conciencia de sí mismo como la conciencia de relación con el otro, y más allá, la conciencia de que todos los seres estamos participando de un universo que es mucho más trascendente, que nos engloba, y no me refiero únicamente a un universo de orden físico, sino un universo de un orden, si se quiere, energético o metafísico, los lenguajes pueden variar. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender la unidad, por ejemplo, de nuestra forma de existencia. Somos cuerpo, somos psique o mente o espíritu, como cada quien quiera utilizar los lenguajes, y una tarea fundamental es reconciliar las divisiones internas, practicar más el arte de la unión que el arte de la separación y de la guerra.
Doctor Lara, le voy a hacer una pregunta a usted como psicólogo, que no sé cómo le vaya a sonar, pero he escuchado a muchas personas decir, mire, antiguamente la gente cuando tenía problemas iba y se confesaba, o hablaba con el sacerdote, con su líder espiritual, digamos, de cabecera. Hoy en día a la gente la mandan al psicólogo. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, yo creo que las funciones y los roles sociales han cambiado. En otros momentos era el chamán o era el sacerdote el que de alguna manera ayudaba a que las personas revisaran ciertos dominios internos y de sus relaciones problemáticas. Yo no creo que eso haya desaparecido, más bien me parece que se han agregado otras cosas que son generadas por los modos de conocimiento más amplios que tenemos en arte, en ciencia, en general, ¿no? Entonces creo que hay una dimensión en donde se vive una espiritualidad que a veces, como dice Anthony de Melo, un sacerdote hindú, lo que reflejan es más un dios tapahueco, ¿no? Como que cuando estoy en la olla, cuando estoy quebrado, entonces ahí sí me acuerdo o imploro conexión. Pero existe una posibilidad mucho más grandiosa, y es que en las buenas y en las malas nos acordemos de esa interdependencia entre todos los seres, ¿no? Entonces es una espiritualidad mucho más vívida, mucho más encarnada. Y pues en ese terreno creo que la psicología ha aportado de una manera bien importante al diálogo.
Qué delicia conversar con una persona como usted, que nos está dando tantas luces sobre eso que queremos dejar hoy en la mesa de todos los colombianos. Estamos en una coyuntura, se inicia una semana en la que llega el Papa, y entonces hay toda una parafernalia, grandes festividades, grandes aglomeraciones de gente, mucha emoción porque un líder espiritual de la talla de Francisco pisa nuestra patria. Pero no nos quedemos ahí, que nos quede algo de toda esta fiesta.
Sí, bueno, yo creo que hay una cosa que a mí me parece grandiosa de la visita del Papa, y es que mueve corazones, mueve voluntades, mueve acción social, economía, mueve todo un pueblo en torno a reflexiones vitales, como por ejemplo, cómo es mi ética, cómo es mi relación con el prójimo, cómo es mi relación con estos intangibles que a veces llamamos Estado o bien común, y más allá con el ambiente, con lo ecológico. Bueno, creo que ahí hay una cantidad de cosas tremendamente poderosas, y pues como pertenecemos a esa tradición históricamente y como pueblo, pues me parece magnífico que ese tipo de visitas pues nos motiven. Pero independientemente de que seamos de un credo o del otro, creo que hay que mantener las preguntas vitales, que a veces son las preguntas más sencillas, como por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Cómo puedo mantener una cotidianidad que me mantenga atento a desarrollar mis potenciales y a reconocer en el otro tanto sus limitaciones como sus potenciales? Obviamente en mí también, ¿no? O sea, pienso que la espiritualidad comienza por una dimensión ética, encarnada, consciente, práctica. ¿Sí? Y en ese sentido, las grandes tradiciones coinciden.
Bueno, doctor Lara, pues le agradecemos mucho que haya dedicado unos minutos de su tiempo a enviar este mensaje a las familias colombianas a través de En Familia.
Con mayor gusto, muchas gracias.